es en ti. Y cimentar en solidez este mi afecto, pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el
Muy buenos días para todos, muy buen comienzo de jornada. Es miércoles 7 de febrero del 2018. Hemos comenzado a recorrer estos caminos juntos que nos ponen de cara al Señor y su gracia. En la lectura del Evangelio de cada día hemos retomado este estilo de catequesis después de haber incursionado sobre otros modos, también desde lo temático, desde seguir algún autor, desde algún tipo de enseñanza que nos parecía oportuna. Pero bueno, nos hemos querido acercar a este estilo y a esta forma que dio origen a la catequesis en Radio María, que es compartir desde el Evangelio. En parte porque ha sido un reclamo o un clamor de muchos de ustedes, y en parte porque también hemos sentido esto como una confirmación de lo que veníamos buscando como forma de renovarnos en el compartir de todos los días. Así que, bienvenidos al espacio de la catequesis. Estamos para compartirla con vos junto a Alejandro, que está allí en los estudios de la radio. Corina Acevedo también nos va a acompañar desde las redes sociales. Está allí para poder publicar en las redes sociales, en Facebook, también en Twitter, todos los mensajes que van surgiendo de la catequesis. Después va a subir el contenido de la catequesis en sus aspectos esenciales a la página web. Y desde aquí, desde Calmayo, pidiéndote oración por todos los ejercitantes. Somos 15 en total los ejercitantes, más quien les acompaña, junto con Verónica Ramos. Estamos en esta tarea acompañando el camino de ellos. Les pedimos oración por nosotros. Estamos entrando aquí en la segunda semana. Y ustedes han escuchado recién, en el adelanto que nos hacían desde Estudios Centrales de la Radio, que el día 12 comienzan los ejercicios espirituales post-cuaresma, o junto con la cuaresma, para mejor decirlo, alrededor del miércoles de ceniza. El lunes comenzamos con la propuesta de ejercicios espirituales para los oyentes, no en la catequesis, sino a las 17 horas, cuando repetimos la catequesis, ahí vamos a poner los ejercicios. Y por supuesto, ustedes también lo van a poder encontrar en la página de la radio, para quienes quieran repetir este camino de todos los años de renovación que el Señor nos regala en la espiritualidad ignaciana, puedan hacerlo. Siempre recomendando que busquen a alguien con quien conversar y con quien poder dialogar, que algún sacerdote, alguna religiosa, algún catequista que tenga camino o recorrido con el que puedan también ir confrontando lo que va surgiendo en la ejercitación ignaciana. Dicho todo esto, comenzamos a compartir el camino de hoy. En el Evangelio de San Marcos, Jesús confronta una vez más desde el templo, ahora ya no con las autoridades, sino convocando a todos para hablar una vez más de la ley y el sentido de la misma, un tema recurrente en Jesús, muy particularmente en el Evangelio de Mateo, pero también sus referencias en Marcos. Así que en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, del verso... ahí se me corrió la hojita. Del verso 14 en adelante. Es una invitación que Jesús nos hace para que renovemos nuestra mirada profunda sobre la fe. En lo puro y lo impuro se detiene Jesús para liberar nuestro corazón hacia el acto de creer en Él. Así dice la palabra. Y Jesús, llamando otra vez a la gente, les dijo: escúchenme todos y entiéndalo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre. El que puede entender, entienda. Cuando se apartó de la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron el sentido de esta parábola. Él les dijo: ni siquiera ustedes son capaces de comprender. ¿No saben que nada de lo que entra de afuera en el hombre puede mancharlo? Porque eso no va al corazón del hombre, sino al vientre, y después el alimento a lugares retirados. Así Jesús declaraba que eran puros todos los alimentos. Luego agregó: lo que sale del hombre es lo que hace impuro al hombre, porque es del interior del corazón de los hombres de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Palabra del Señor. Jesús, como compartíamos en el comienzo de la catequesis, en una brevísima introducción, está en el contexto del templo reinterpretando la ley. Algo que se va a ver más habitual en el Evangelio de San Mateo. Recordamos que allí Jesús, en el Evangelio de Mateo, aparece como el nuevo Moisés, y Moisés es el legislador en Israel, en quien Dios confió la tarea de ordenar la convivencia del pueblo a través de los mandatos que Dios le inspira en el corazón y que Moisés pone sobre las tablas de la ley. Jesús aparece en el Evangelio de Mateo como el nuevo Moisés, y por eso Jesús viene a decir allí que Él no ha venido a quitar ni una coma ni una i de la ley, sino llevarla a su cumplimiento. En ese espíritu que está más vinculado en su desarrollo a la propuesta que hace Mateo, hay que leer esta intervención de Jesús en los contextos del templo, después que ha tenido un fuerte enfrentamiento con los escribas y los fariseos, en torno también a los tradicionalismos con los que ellos se vinculan para opacar la ley y su sentido, y apartar al pueblo de los beneficios que la ley trae, y oprimir al pueblo, particularmente en aspectos que hacen en la convivencia al desarrollo del pueblo. Y muy particularmente en dimensiones económicas y de crecimiento. Jesús reinterpreta la ley delante del pueblo. Por eso el texto comienza diciendo, para diferenciarse de lo que ha ocurrido unos versículos antes, cuando ha confrontado en el templo con escribas y fariseos, Jesús, llamando otra vez a la gente, les dijo: escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ahora la enseñanza es al pueblo. Por un lado, Jesús libera al pueblo de las estructuras que oprimen en el templo su desarrollo y crecimiento en una genuina y auténtica vivencia de la ley como alma del corazón de Israel, y por otro lado, no hace de paternalista Jesús. También Jesús le da herramientas al pueblo para que se ponga de pie. Y entonces le muestra dónde está la malicia en el hombre. No está en lo que come, no está en lo que bebe, no está en lo que viene desde afuera. No está fuera del hombre, está dentro del hombre. Habitualmente nosotros tendemos como a proyectar hacia afuera nuestros propios conflictos, la convivencia con nuestras propias dificultades, nuestros dramas, nuestras dificultades para vivir plenamente. Cuando encontramos las sombras y las oscuridades que hay dentro de nosotros, las proyectamos sobre otros. Es tan viejo esto como el relato que nos trae el libro de Génesis, cuando Adán y Eva, al caer en las sombras del pecado, comienzan a interculparse entre ellos y después también a la serpiente, y bueno, ya no hay más nadie a quien culpar, por eso no hay otra cosa, digamos, que sea referencia. Pero esta proyección sobre los demás de las propias dificultades es muy humano, por así decirlo, ¿no? Jesús dice, atención, porque el problema no está afuera, el problema está adentro, y hay que hacerse cargo del problema. Hay que hacerse cargo de las oscuridades y las sombras que están dentro de nosotros y que Jesús con mucha claridad las va a describir. Hay que leer también el texto en otro sentido, aunque este es el sentido más profundo de lo que aquí se está queriendo dejar como enseñanza. Hay alrededor de la primera comunidad cristiana toda una pregunta que va a parecer una controversia entre Pablo y Pedro sobre los alimentos puros e impuros. Tiene mucho que ver esta controversia que de alguna forma va alrededor también del primer concilio en Jerusalén por la inclusión de los gentiles a la comunidad de los discípulos, que no tienen la misma vivencia que tienen los hebreos, para quienes hay alimentos que son puros y que hay alimentos que son impuros. Por eso Marcos, hay que entender también cuando recalca, con esto Jesús declaraba puro todo tipo de alimento. Es como para, digamos así, darle un poquito de sentido de primera comunidad, lo que estoy diciendo, a la referencia que Marcos hace cuando refiere esta cuestión de Jesús. Marcos es discípulo de Pablo, por lo tanto, se entiende que Marcos traiga esto al texto para también tomar posición frente a las controversias que hay. Algunos sostenían que no, que había que mantener más costumbres, y otros sostenían que había que abrir el camino sobre una enseñanza que Jesús había dejado y que podría estar referida, por ejemplo, a esta intervención suya allí en el templo o alrededor del templo después de lo que ayer habíamos leído. Para que tomemos nota de lo que significa lo puro y lo impuro, y lo que particularmente el pobre de Pedro también recibe como enseñanza, en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, en el verso 1, dice así: Pedro sube a orar al mediodía, siente hambre, está allí en la terraza de la casa. Mientras le están preparando la comida, tiene un éxtasis, ve el cielo abierto con una tienda de campaña. Ahí había animales de toda especie. Una voz le habla a Pedro: Pedro, levántate, mata y come. Pedro se niega, porque tiene esta conciencia de que los alimentos, ciertos alimentos son impuros. La voz dice: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Por eso acá está todo este tema, ¿no? Todo este tema y toda esta controversia. En Hechos 15:20, que se abstengan, dice el texto, de los animales impuros por ser ofrecidos a ídolos, o de la carne de animales con sangre, y de comer sangre. Morcilla, diríamos nosotros, ¿no? Que sería nuestra comida de sangre. Es un tema que está presente en la primera comunidad, ¿no? y por eso no es menor que Marcos lo traiga sobre este contexto. Pero la enseñanza no está referida a comer lo puro, lo impuro, sino que es mucho más amplia. La pureza y la impureza, que puede estar referida también a este tema, viene del corazón del hombre. Y allí es donde Jesús se detiene. Nosotros esta mañana, ya con Corina lo va a estar subiendo en un ratito nomás a nuestras redes sociales, hemos querido dejar como consigna esto en la mañana de la radio. A ver si encuentro por aquí el texto. Está Corina por ahí, le saludo.
Buen día, padre, ¿cómo estás?
Buen día,
la audiencia,
Corina.
También.
¿Cómo estás, Cori? ¿Bien?
Muy bien, gracias a Dios.
Ahí contamos a la gente lo que habíamos pensado esta mañana tempranito para la consigna, Corina.
Cómo no, esperamos que se actualice un poquitito la red social de Facebook, que nos va a mostrar justamente la consigna, que dice así. Dice Jesús en el Evangelio: del interior del corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. ¿En qué de todas estas realidades interiores sentís que el Señor debe liberarnos en lo personal y como sociedad?
Claro, porque en realidad, vamos a compartir también después un texto del Papa Juan Pablo II, el pecado es personal, pero siempre tiene implicancias sociales, ¿no? Y entonces no queremos hacer de nuestro encuentro de todos los días en torno a la catequesis y las enseñanzas que así desde el Evangelio se nos va dejando, algo tan íntimo que sea para nosotros y no tenga implicancias en la vida. Un poco de eso apareció también ayer en todo el rico compartir que hemos tenido. Acá Jesús muestra justamente que en la convivencia social todas las situaciones de conflicto que tenemos nacen del corazón. ¿Cuáles son esas realidades que en tu corazón y que además en la sociedad vos crees que tienen que cambiar? El Señor tiene que poner su mano y tenemos que posibilitarle al Señor que obre con poder para salvarnos, para rescatarnos. Lo compartimos en torno a la consigna.
Consuela a mi pueblo. Habla al corazón de mi pueblo. Sujeta un alto monte, grítales, grítales. Diles que se ha acabado su condena. Diles que se ha acabado su dolor. Prepara el corazón de mi pueblo. Prepara un camino para tu Señor. Que los valles se levanten. Abridme un camino, que soy vuestro Dios. Consuela a mi pueblo, consuela a mi pueblo. Un alto monte y grítales, consuela a mi pueblo, consuela a mi pueblo. Diles que yo, su Dios, estoy aquí. Diles que podrán ver todos mi rostro. Diles que lo torcido se enderezará. Que aunque vean que todo marchita, diles que mi palabra se cumplirá. Habla al corazón de mi pueblo. Diles que yo, su Dios, tengo poder. Diles que vengo y traigo su salario. Diles que yo, su Dios, estoy aquí. Consuela a mi pueblo, consuela a mi pueblo. Súbete a un alto monte y grítales. Consuela a mi pueblo, consuela a mi pueblo. Diles que yo, su Dios, estoy aquí. Consuela a mi pueblo, consuela a mi pueblo. Súbete a un alto monte y grítales. Consuela a mi pueblo, consuela a mi pueblo. estoy aquí.
La deformación de lo humano nace de estos lugares pecaminosos en los que el corazón humano permanece apartado de Dios y también lejos de lo saludablemente para la convivencia de todos los días, ¿no? Y Jesús lo describe claramente, cuáles son estas cosas: homicidios, robos, fornicaciones, malas intenciones, avaricia, engaños, deshonestidades, envidia, difamación. Todo esto es como que afea nuestra convivencia. El hombre, como decía Hobbes, se constituye en lobo del hombre. Si nosotros mismos somos nuestros propios enemigos, la humanidad se constituye en una fuerza autodestructora por no estar atento a esta realidad que es parte de su condición de fragilidad sobre esta tierra, porque la soberbia ocupa un lugar de endiosamiento que impide que el hombre pueda ver que en su debilidad y en su fragilidad necesita la ayuda de lo alto para salir de este laberinto, de este embrollo, de estas cadenas, de estas redes que en las fuerzas del mal impiden que el hombre alcance a ser lo que está llamado a ser. Y Jesús hoy va al hueso de la situación, como decíamos ayer, va al fondo de los problemas. No está en la exterioridad, no está en lo ritual, no está en lo cultural el problema. Si hacemos esto o hacemos aquello, si nos lavamos las manos, si hacemos esta ablución o aquella purificación. No está en si comemos alimentos puros o impuros. No está en lo que viene de fuera, está dentro del corazón humano el problema. Es decir, la desformación de nosotros mismos y la deformación de las relaciones nuestras con todo lo que rodea nuestra existencia viene desde dentro de cada uno de nosotros y nosotros asociados en este misterio de iniquidad que es la fuerza del pecado. Jesús está apuntando a ese lugar, a ese lugar. ¿Y cómo se sale de este lugar? Por la gracia, por la gracia. Entiéndalo bien, dice Jesús, no es afuera, es adentro. Y para ir hacia donde Dios nos quiere conducir, tenemos que asumir esta realidad. Tenemos que hacernos cargo de nosotros mismos y de nuestras propias dificultades para caminar. Esa posibilidad de hacernos cargo, de ir purgando, de ir transformando, de ir peleando, de ir luchando por vencer las propias miserias y los propios obstáculos y además las fuerzas con las que el mal acrecienta o a veces también la corre de en medio de esa dificultad, viene de la gracia del Señor, ¿eh? Viene de la gracia del Señor. Entonces, podemos reformar nuestra vida, claro. Lo que está deformado, dice San Ignacio de Loyola en la primera semana de los ejercicios, cuando pone a los ejercitantes de cara a sus propias debilidades y fragilidades, viendo el pecado como el obstáculo para que se pueda avanzar sobre la búsqueda del querer de Dios, lo que está deformado está llamado a ser reformado. Lo deformado está llamado a ser reformado. ¿Cómo reformar nuestra vida? Trabajando desde nuestra interioridad. En la lucha contra las fuerzas que operan desde dentro nuestro para que no lleguemos a ser lo que estamos llamados a ser. ¿Y cómo peleamos? Y solos no podemos. Con la gracia del Señor y con la mirada puesta en el Señor que nos muestra el camino por donde ir. Porque claramente está dicho que no es por el camino de la avaricia, no es por el camino de los engaños, de la maldad, de la deshonestidad, de la difamación, no es el camino del orgullo que nos lleva a buen puerto. Pero ¿cuál es el camino entonces? Bueno, yo soy el camino, dice Jesús. Yo soy un camino para ir hacia adelante en la búsqueda de lo nuevo. De allí la llamada del Señor desde el comienzo de su anuncio a convertirse y a creer en la buena noticia que trae el camino que nos ofrece. Un camino de humildad, de sencillez y de caridad, que básicamente podríamos sintetizarlo allí al camino que el Señor nos propone. Tenemos que desterrar del propio corazón y del corazón de la vida social lo que impide que vivamos como estamos llamados a vivir en plenitud. Ahora, ¿cómo hacerlo? No es por la pelea entre nosotros, es por la pelea desde dentro de nosotros, desde cada uno de nosotros. decir, cada uno tiene que, el cada uno de asumir su propia debilidad y trabajar para superarla, siguiendo un camino. Nosotros proponemos el camino del Evangelio, de la buena noticia, Jesús como camino, y el encuentro con Jesús como camino de liberación y de transformación de la propia vida. Ayer nos acordábamos en la cena un texto, Ale, que te pido que lo busques por allí, busques mucho esa expresión del Papa Juan Pablo II, cuando dice, el encuentro con Jesús despunta la vida. Lejos de Jesús hay oscuridad y hay muerte. Hoy vamos a citarlo también al Papa en otro bloque más adelante, a Juan Pablo II, hablando en Reconciliación y Penitencia, de que no hay pecado social. No hay pecado social. Hay estructuras de pecado que están instaladas en la sociedad, pero eso es fruto de un trabajo de, digamos así, de corrupción interior que nos va ganando a cada uno. Y después, claro, si juntamos a todos los que venimos haciendo mal las cosas y terminamos creando una estructura de pecado. Pero el pecado social no existe, no hay que redimir a una sociedad, no hay que transformar a un pueblo. Un pueblo se transforma cuando las personas que forman parte de ese pueblo se transforman. Y en el ejercicio de la virtud, los virtuosos ganan la batalla, digamos así. Los que viven de una manera honesta, clara, que somos más, intentamos ser más, de los que eligieron el camino de la sombra y de la oscuridad, desde el ámbito de la delincuencia instituida, a veces en las fuerzas del Estado, a veces en fuerzas de oscuridad, de sombras y diabólicas, como son las estructuras de los negociados detrás del narcotráfico. Ahí estamos en presencia de esquemas ya directamente institucionalizados para atacar sobre la sociedad y sus mejores fuerzas, digamos, ¿no? Sus mejores capacidades, que están siempre en el ámbito de la vida juvenil y adolescente, ¿no? Y de los niños, porque hasta esos niveles llegan las fuerzas de la delincuencia instituida, ¿no? Del crimen organizado, como le ha llamado en México Benedicto XVI, y como también ya comienza a vislumbrarse en otros lugares del mundo. Allí en México era tremendo cuando él visitaba ese país en su última visita, y después lo vemos también articularse en todo el mundo, la trata de personas, a la que Francisco denuncia con tanta claridad, el tráfico de órganos, ya son organizaciones delictivas. Es un crimen, digamos, es el crimen organizado, es el atentado contra la humanidad hecho estructuralmente orgánico, digamos, que no tiene nada de organicidad, hecho como estructuras de ataque de lo humano. Pero ¿dónde nace todo eso? En el corazón del hombre. Es decir, nace en nosotros, y tenemos que estar muy atentos a esto. Por eso pusimos esta consigna, Corina, no sé si estás por allí, sí, para padre, que volvamos a repetirla. Ya la publicamos en la red social de Facebook para que los oyentes puedan también ir interactuando con nosotros en la catequesis de hoy.
Dice Jesús en el Evangelio: del interior del corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. ¿En qué de todas estas realidades interiores sentís que el Señor debe liberarnos en lo personal y como sociedad?
Al contacto de Jesús despunta la vida. Lejos de Él solo hay oscuridad y muerte. Vosotros tenéis sed de vida, ¿cuál? De vida eterna, de vida eterna. Buscadla y hallarla en quien no solo da la vida, sino en quien es la vida misma.
Yo te quiero libre, libre y con amor, libre de la sombra, pero no del sol. Yo te quiero libre, como te viví, libre de otras penas y libre de mí. La libertad tiene alma clara y solo canta cuando va batiendo alas. Vuela y canta, libertad. Nació sin dueño, y yo quién soy para colmarle cada sueño, y yo quién soy para colmarle cada sueño. Yo te quiero libre y con buena fe, para hacer. Yo te quiero libre, libre de verdad, libre como el sueño de la libertad. La libertad tiene alma clara y solo canta cuando va batiendo. Vuela y canta, libertad. La libertad nació sin dueño, y yo quién soy para colmarle cada sueño, y yo quién soy para colmarle cada sueño. Yo te quiero libre, como te viví, libre de otras penas, libre de otras penas, libre de otras penas, y libre de mí.
Te motivamos a vivir una cuaresma yendo mar adentro, escuchando su voz, siguiendo sus huellas.
Gustar interiormente en las cosas de Dios.
Escucha los ejercicios ignacianos.
Allí nosotros podemos ir como reflexionando continuamente.
Una propuesta que ha ayudado a infinidad de personas a lo largo de 5 siglos a ganar sentido y fe.
Para que podamos abrirnos a la gracia de los ejercicios ignacianos en este tiempo.
Ejercicios espirituales ignacianos. Desde este lunes 12 de febrero a las 17 horas.
El número 13 de Reconciliación y Penitencia, que es fruto del sínodo del año 84, convocado por el Papa Juan Pablo II, dice así, como escribe el apóstol San Juan, si decimos que estamos sin pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está con nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, Él que es fiel y justo, nos perdonará los pecados. Estas palabras, dice Juan Pablo II, inspiradas, escritas en los albores de la Iglesia, nos introduce mejor que cualquier otra expresión humana en el tema del pecado, que está íntimamente relacionado con el de la reconciliación. Porque nosotros estamos queriendo, desde la perspectiva del Evangelio, ahondar sobre la malicia humana, no para quedarnos enredados en ella, sino para ponerle nombre y apellido a lo que nos pasa, a los males que tenemos, que no está claramente, como ayer lo compartíamos con algunos oyentes, ni en la economía, ni en la política, ni en los discursos de derecha o de izquierda, ni en los relatos de un sentido o del otro. Nuestro mal está en el corazón, es en el alma donde nos habita la fuerza del mal, que busca destruirnos, que busca enfrentarnos. Tenemos que ir sobre el lugar donde la corrupción, como dice el Papa Francisco, tiene su origen, es en el corazón del hombre, y no de cualquier manera, queremos ir para ser reconciliados en ella. Reconciliados en ella. Le pedimos al Señor esta gracia. Reconocer, dice el Papa, el propio pecado, es más, yendo aún más a fondo en las consideraciones de la propia personalidad, reconocerse pecador, capaz de pecado e inclinado al pecado, es el principio indispensable para volver al origen, para volver al estado de origen, que es donde Dios nos pensó. Es la experiencia ejemplar de David, quien, tras haber cometido el mal a los ojos del Señor, al ser reprendido por el profeta Natán, exclama: reconozco mi culpa, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo pequé, cometí, Señor, la maldad que aborreces. Este es el sentido de lo que Jesús está queriendo enseñar. Y los discípulos no entienden. Es más, cuando vuelven a la casa, le preguntan: ¿puedes explicar qué quisiste decir? En el Evangelio de Marcos, vamos a ver todo este tiempo que aparece delante de nosotros en distintas catequesis, habitualmente los discípulos, es como una muletilla de Marcos, no entienden nada. Si nos parecemos mucho también nosotros a estos discípulos, ¿no? Por lo tanto, paciencia, si no se entiende, hasta que el Señor ponga la luz y nos dé con tiempo la enseñanza para ir comprendiendo qué es lo que nos está queriendo decir. Pero hoy creo que es contundente y es claro. No sé si los oyentes se están animando, Corina, a la consigna, que es bastante fuerte, digamos, en términos de lo que hemos propuesto desde el Evangelio, que es bastante fuerte también. Contame qué va pasando por allí.
Sí, padre, están llegando mensajitos, sobre todo a través de WhatsApp, es donde más se han animado a compartir. El primero dice: para mí del orgullo, solo que tienen que recordar de poner el nombre. Para mí del orgullo de creer muchas veces en lo que creo y en lo que no, que tiene que ser así, que es justicia y que es injusticia. Este mensajito no sabemos quién lo escribió. Uh-huh. Después el segundo, sí, de María Noel, que viene desde Concordia, dice: tendríamos que liberarnos del egoísmo y la indiferencia, de acomodarnos en nuestras seguridades y de vivir pensando que falta mucho para irnos. Así gastamos energía y tiempo en planes eternos, perdiendo de vista a los más sufrientes.
Y perdiendo de vista lo eterno.
Totalmente.
Está muy bueno el mensaje de ella.
Marcelo, uh-huh, desde Mar del Plata dice: una realidad que me gustaría mucho tener es la pureza, y sé que lo estoy pidiendo a la Virgencita. Cada 15 días voy a visitar a María de Luján, le llevo un clavel y se lo pido, además de pedir otras cosas y agradecer. Uh-huh. Por otro lado, también dice: buenos días, el Señor comenzó su obra en mi pecador hace 6 años. Va purificando y sanando años de sombras y oscuridades, nos dice Carlos. Y por último, uno de los que ha llegado reciente, Virginia, dice: según la consigna, yo soy impulsiva, no puedo callar, digo lo que siento y pienso de las personas, pero no en momento oportuno, muchas veces desde el enojo.
Claro, digamos que la ira, la que la puede, digamos, ¿no? Como pecado capital, para describirlo de alguna manera, ¿no?
Sí.
Que nos pasa a veces, decimos, se nos sale la cadena y no tenemos filtro. No siempre lo que uno cree, piensa y lo puede decir en todo momento, porque hay verdades que son grandes mentiras. Cuando son dichas sobre contextos donde la persona que queremos revelar la verdad, lo único que hacemos es destruirla con nuestra expresión, ¿no? Llevados más por la ira que por la vocación a la verdad. Así que se entiende perfectamente lo que nos estás diciendo y lo vemos, al menos yo también, en más de una oportunidad, lo veo en mí. Bueno, gracias a todos los que van compartiendo. La música nos separa del próximo bloque, donde vamos a seguir profundizando sobre esta gracia con la que el Señor hoy nos quiere llevar a entender la ley. La ley nos pone de cara no a lo puro o impuro según nuestro comportamiento externo. Lo puro o lo impuro nace del corazón del hombre. Somos más o menos puros, más o menos orientados a construir lo que Dios nos pide que construyamos como mundo nuevo, Y eso es donde se juega nuestra vida, en este combate, entre fuerzas opuestas que atentan dentro de nosotros mismos. Esto es lo que claramente vemos revelado en los maestros de la vida espiritual cuando nos hablan de que la vida es realmente un combate interior, ¿no? Y que no podemos librarnos de él, sino que hay que dar batalla. Que el Señor nos dé la gracia para reconocer dónde está realmente nuestro enemigo, que no está afuera, que está dentro, con el que tenemos que pelear para superar nuestras propias limitaciones y dificultades.
Se compara a mi Dios, ¿quién se compara a mi Dios? Yo quiero más, yo quiero más, quiero más de Él. ¿Quién se compara a mi Dios? ¿Quién se compara a mi Dios? Yo quiero más, yo quiero más, quiero más de Él. Oh. Por amor a Él, lo he perdido todo para ganar a Cristo. Por amor a Él, lo he perdido todo para ganar a Cristo. ¿Quién se compara a mi Dios? ¿Quién se compara a mi Dios? Yo quiero más, yo quiero más, quiero más de
Si te tengo a ti, lo tengo todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Si te tengo a ti, yo lo tengo todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Lo tengo.
Hay un lugar común donde el pecado bajo cualquiera de las formas en la que aparece con su fuerza destructiva, como misterio de iniquidad, de sombra, de oscuridad, donde las presencias del mal buscan enemistadamente enfrentarnos a Dios, que es común, el lugar común es la desobediencia. El lugar de la desobediencia es el lugar del pecado. Si leemos las páginas de la Biblia, dice el Papa Juan Pablo, de la ciudad y de la torre de Babel a la nueva luz del Evangelio, y la comparamos con aquellas otras páginas sobre la caída de nuestros primeros padres, podemos sacar muchos elementos para una toma de conciencia del misterio del pecado. Esta expresión en la que resuena el eco de lo que escribe San Pablo sobre el misterio de la iniquidad. Se orienta a hacernos percibir, dice el Papa Juan Pablo, lo que de oscuro e inapreciable, se oculta en el pecado. Esta es sin duda obra de la libertad del hombre, más dentro de su mismo peso humano obran factores por razones de los cuales el pecado se sitúa más allá de lo humano, en aquella zona límite donde la conciencia, la voluntad, la sensibilidad del hombre están en contacto con oscuras fuerzas que, según San Pablo, obran en el mundo hasta enseñorearse de él. ¿Qué está diciendo el Papa con esto? Que nuestra fragilidad, nuestras limitaciones, nuestra herida, la herida interior que tenemos, entra en contacto con zonas oscuras de las fuerzas del mal que buscan llevarnos sobre él. Por eso hay que contrarrestar esta fuerza del mal y poner la herida, la propia fragilidad, la propia debilidad en las manos de aquel que sí todo lo puede y nos defiende de estas fuerzas malignas. Se sale de la realidad de la corrupción del pecado, no por sí mismo, sino solo de la mano de aquel que ha venido a vencer la muerte y el pecado. La muerte y el pecado. El pecado y la muerte, digámoslo en ese orden, ¿no? Porque la muerte es consecuencia del pecado. Vamos a pedirle al Señor esta gracia de una más clara conciencia y que podamos entrar por este lugar en la interioridad donde vivimos el drama de este enfrentamiento con la alegría de saber que al final, si en Cristo ponemos nuestra vida, en Cristo vencemos. Y en Él de verdad que podemos creer que la realidad del mundo en el que pertenecemos, nuestra patria en concreto, puede ser distinto si nos comprometemos desde dentro por superar nuestras propias realidades oscuras y animarnos a la luz que nos trae el camino nuevo que nos ofrece el Evangelio de Jesucristo.
Ahora me esperanza para mi dolor, tu amor es tan real. Lo veo en tus manos clavadas por mí, lo veo aunque lejos de ti yo me fui, tu amor es tan real.
Antes de ir con Corina, quiero agradecer muy particularmente a los cenáculos que se hicieron eco en el final del año sobre ese desarrollo de fondos que buscábamos y que seguimos buscando para el crecimiento de nuestra obra en la parte técnica y sobre todo la remodelación de los estudios. La verdad que nos ha sorprendido la búsqueda de respuesta, claro. Nos dimos cuenta que sorprendimos a los cenáculos también en el pedido, pero nos vimos sorprendidos por muchos de ellos, mucho más allá de lo que esperábamos, en una respuesta generosa, amplia, y otros que dijeron, bueno, en la próxima seguramente nos estamos sumando, son muchos los cenáculos que ya hay en la Argentina. La tengo aquí justamente a Vero al lado mío, y vamos a conversar un ratito, Cori, antes de ir con vos. Vero, contanos un poco cómo van los cenáculos marianos en todo el país. Buen día, Vero.
Buen día, padre, buen día para todos. La verdad que, bueno, esta experiencia de los cenáculos nos ha sorprendido a todos porque se han multiplicado. De caminar juntos en un mismo espíritu, rezando, intercediendo unos por otros, pidiendo por el Papa, por nuestra patria y también por las necesidades de todos los que vamos caminando juntos. Hoy son 630 aproximadamente los cenáculos que están en camino.
Yo he dicho 700, se me fue un poquito los números a mí. 630 más o menos, ¿no? Que están en camino. Algunos están creciendo de a poquito, otros están dando los primeros pasos, otros están preparando para dar los pasos.
Sí, son varios que se van sumando en el camino y bueno, van iniciando cuando se van sumando. También eso nos sorprendió porque en muy diversas realidades se han conformado. Hay algunos que están conformados por jóvenes, otros por familias en donde comparten desde los niños hasta los abuelos. Hay cenáculos en hospitales, en la cárcel, en centros de rehabilitación, en geriátricos, muchos con vecinos y amigos. En lugares de trabajo también, entre los compañeros de trabajo, en colegios. Bueno, son la verdad que sorprendentes y diversas las realidades en donde esta gracia se sigue multiplicando.
Sí, como una gracia, recién hacíamos referencia, siguiendo el Papa Juan Pablo II, a Babel como el lugar de la confusión del pecado humano, y la fuerza de iniquidad operando sobre el hombre, queriendo construir el mundo desde sí mismo, ¿no? Y justamente la contracara de Babel es Pentecostés, donde la gente habla el lenguaje distinto y todos se entienden. En Babel todos hablan el mismo lenguaje y nadie se entiende. Pentecostés hablan distintas lenguas y todos se entienden. Un poquito cenáculo es eso, ¿no? Quiere ser una experiencia de oración con María, como al modo de los apóstoles, recibiendo la gracia del Espíritu Santo para renovar la propia vida y para desde ese lugar entender que se puede construir un mundo nuevo, ¿verdad?
Así es, en estas experiencias de oración en donde se renueva esta gracia de Pentecostés y de aquel primer cenáculo, nos vamos dando cuenta, para sorpresa de muchos, la nuestra también, que siempre es el lenguaje del amor el que supera, ¿no? Porque, bueno, como pasó en Pentecostés, muchos tienen la experiencia de que parece que se conocieran desde toda la vida, ¿no? Es esta gracia del lenguaje y la mirada del amor fraterno que siempre sabe comprender lo que solo se ve con los ojos del amor y del corazón. Y eso es una gracia que la vivimos en las comunidades y por supuesto que es para trasladarla y para seguirla multiplicando en donde cada uno está.
En estos días Viviana, una de nuestras ejercitantes, me compartió una experiencia maravillosa. Ella con el grupo suyo de secundario, que tiene varios años de grupo de secundario, se encontraron en el WhatsApp, como nos encontramos mucho, WhatsApp o Facebook, y ahí hizo la propuesta. Increíblemente muchos de sus compañeros de antes, yo quiero formar parte del cenáculo, ella misma dijo, yo no puedo creer lo que está pasando, porque hacía mucho que nos veíamos y ahora nos vemos en este lugar de oración, ¿no? Fíjate, qué lindo poder encontrarse con tantos que nos encontramos a veces en las redes sociales, ves desde otro lugar, encontrándonos, proponer, nos encontremos desde este lugar de oración, porque lo necesitamos además, ¿no? Digamos, de las situaciones en las que nos encontramos en el mundo y en la patria, no vamos a salir por grandes discursos, ni por grandes relatos, ni mucho menos enfrentando o no, ampliando grietas, salimos realmente por el camino de la oración, que es el lugar donde el Señor nos revela el camino para superar nuestras limitaciones, ¿no? Bueno, dicho esto, Corina, te escuchamos a vos y todas las cosas lindas que nos han dejado los oyentes hablando desde un lugar de esperanza de esta realidad tan dolorosa que es el pecado y su fuerza de destrucción.
Comenzamos con algunos mensajitos de Facebook en donde Mari nos dice, no es casualidad este evangelio, lo traslado a nuestra familia por esos sentimientos en el corazón cuando nos comemos las broncas, los malos pensamientos, etcétera. Nacen las divisiones y también lo trasladamos a todo lo que hacemos en sociedad, en lo cotidiano. Ir al interior no es fácil. Hice un taller de camino al corazón y cómo sana, Padre. Nos damos cuenta de lo que somos y tenemos. Es recomendable para hacerlo desde niños. Se lo entrego a Jesús todos los días en la cruz, a sus pies. Sin Él, yo no puedo.
Gracias.
Adriana también dice, buenos días, queridos hermanos. Creo que todas estas realidades brotan en nuestro interior cuando nos olvidamos de rezar, de visitar al Señor en el sagrario, de recibirlo en la Eucaristía. Nos vamos alejando y el maligno nos va manejando. No le demos lugar. Tenemos todas las armas para vivir con un corazón limpio de toda malicia. Que Mamá María los continúe bendiciendo, dice Adriana desde Felicia, Santa Fe. También Adalberto dice, creo que el orgullo a nivel personal es lo que nos contamina y a nivel social la corrupción y avaricia. Solo el Espíritu Santo es el que nos puede liberar con nuestra ayuda y si se lo pedimos. Y por la excelencia del sacramento de la reconciliación, que lo tenemos como gracia pura de Dios. Hola Radio María, toda mi familia se distanció por la mentira, la difamación, la traición, la ofensa. Pido a Cristo ponga luz sobre tanta oscuridad, nos comparte Susana. Buen día Radio María, necesito ser liberado de la acidez de mis malos deseos. De mis rencores, mi orgullo, necesito ser más obediente, Señor, y quiero ser purificado del desorden que muchas veces conduce mi vida. Saludos desde Mina Clavero, provincia de Córdoba, nos dice Roberto. Buen día, hermosa la catequesis de hoy. Si cada uno entregara su corazón a Jesús, lo social no sería un problema, pero hay que teñir la oscuridad del mundo con la luz del Señor. Y es eso consiste en el camino hacia Él. Esto es difícil de entender para el hombre cuando no abre su corazón a Dios, pero hay que irradiar esa luz a todo lo que se pueda. Besos, Caro, desde Buenos Aires. Vilma nos comparte que ella se libera cuando está reconciliada con el Señor, ya que, dice, soy muy pecadora y no tengo firmeza para no cometer los mismos pecados. Espero recibir el sacramento de la reconciliación y de la comunión para estar en gracia y más alegre con el Señor. María del Milagro dice, lo que quisiera pedir al Señor Jesús es que me libere de la envidia y de mi lengua y de otras miserias más. Gracias. Otro mensajito que dice, sí, reconozco que mi corazón lucha contra el mal que no deseo realizar y a veces no lo puedo controlar, pero si lucho con egoísmos, vanidad, a veces soberbia, cuando contesto como no debo, la ira mal empleada, y desde que descubrí el Espíritu Santo que está junto a mí, me ayuda y clarifica mi mente. Vuelvo a Jesús que me ama y perdona en la reconciliación que me devuelve la paz. Nos dice Diana desde Mendoza y agradece por la catequesis. Por acá también Liliana de Buenos Aires dice, necesito que me sane hoy de las heridas que hacen que no pueda tener diálogo con mis hijos, que no pueda acogerlos en mi corazón. María, en tus manos pongo esta intención.
Corina, le damos lugar a Alejandro un poco de música. Vuelvo con vos en un ratito para que nos comparta algunos mensajes más y prepara el material que va a hablar sobre lo que viene en la programación, que es muy rica, como todos los días lo que ofrece la radio. Tiene esa virtud, María, de haber elegido a tantos buenos comunicadores que prestan su servicio en la radio con distintas capacidades en lo espiritual, en lo social, en la lectura de la realidad, en lo bíblico. Bueno, es tan amplia y tan rica la programación que queremos una vez más proponerla para quienes la necesitan puedan aprovecharla. Así que vamos un ratito a la música, volvemos con vos, algunos mensajes y nos contás qué viene la programación de la radio en el día de hoy.